Pero muy bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra de la semana. Mi nombre es Juanchi, estoy acá con Santi. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo estás? Contame.
Hola, hola. Bienvenidos a todos, nueva emisión. Edición número 9. Nuevo debate de DLC, así que...
Sí, sí, es el episodio número 9, un debate interesante que tenemos por delante.
Sí.
No se olviden de seguir al podcast, a DLC, en todas las redes de .gamer.net.
Y en Spotify, sobre todo. Están todos los capítulos subidos. Si quieren
YouTube, escuchar, Apple Podcast. También. Sí, sí, estamos en todos lados.
En todos los canales, sí.
En todos los canales. Bien. Bueno, el tema de la fecha es un género de videojuegos que a mí personalmente me gusta mucho. Que su nombre es casi un chiste, el nombre del género es casi un chiste, de hecho viene de una especie de adjetivo peyorativo, como una burla hacia sus fundaciones, digamos. Es un género que he disfrutado en varios títulos que podría recomendar, y que es el de Walking Simulator.
Ok.
El Walking Simulator, lo ubicás, ¿no?
O sea que básicamente estás un poquito sugestionado. Es lo que tengo que sacar de conclusión del inicio.
Bueno, no voy a ser absolutamente transparente, digamos.
Está muy bien.
A mí me encantan los Walking Simulators. Voy a refrasear. Me encantan algunos Walking Simulators, algunos, no todos. Me parece un género muy interesante. Y tengo cosas para decir muy buenas. Y por supuesto también hay cosas inherentes del género que por algo tiene tantos detractores. Por algo... En su origen fue burlado, le hicieron mucho bullying y por eso salió el apodo Walking Simulator, como que lo único que estás haciendo en estos juegos es caminar.
Uh-huh. Que es real.
No es real. Pero, o por lo menos yo creo que no es real. Bueno, no es que creo, efectivamente no es real. Puedes interactuar con algunas cosas, pero ciertamente es un género que no tiene acción, que no tiene disparos, que no tiene casi interacción con el medio ambiente por parte del personaje principal y por ende el jugador. Uh-huh. Es un juego con muchas particularidades. Es un género con muchas particularidades. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Has jugado un Walking Simulator? O sea, ¿qué tienes para comentarme?
He jugado Walking Simulator, sí. Y me parece que... Creo que cada vez más, en los últimos años... Muchos juegos de otros géneros de alguna manera terminaron como robando, si se quiere, o bueno, experimentando un poco más con la idea del
Walking Simulator.
Sí, robando me refiero a al robo, no, a como usar ciertos recursos característicos de Walking Simulators. Para mí, a mí no me gustan, me aburren bastante. Desde un punto de vista de interacción, ¿no? Desde un punto de vista de no son juegos que elijo para jugar. Uh-huh. Me parecen muy lindos, me parecen lindos de ver, me parece que son experiencias muy... con características muy interesantes que ahora vamos a ir detallando, sí, y describiendo. Pero me parece que no te digo que sería tan tajante como decirte no son juegos, porque claramente lo son. Uh-huh. Pero no me parece que sea, o no me parece que sea algo tan, para hacerle un tributo, digamos, tan homenajeado, como que me parece que se le da demasiada atención, me parece que se le dio...
¿Está inflado?
Y me parece que está un poco inflado. Sí,
está un poco inflado, mirá vos.
Sí, me parece que...
Sí.
Iba a decir que falla en algunas cosas, para mí, básicas que tiene que tener un juego... que tiene que ver con el sentido de progresión y el sentido del desafío y el sentido el desafío le hace de hacer algo y saber que puedo perder y que puedo no lograrlo. Y me parece que en gran parte como esa sensación de urgencia me parece que es una de las cosas que le faltan a estos juegos, y por eso me parece que son más bien otra cosa, como más experimentales. Obviamente, bueno, ahora vamos a desarmarlos, ¿no?, un poquito y ver un poco cuál es el esqueleto, ¿no?, de las características que tiene, pero me parece que va más por el lado de lo vivencial y de lo experimental que de lo de ludos, ¿no?, de jugar, básicamente.
Correcto.
¿No? De la diversión o de la idea de poder sobrepasar un desafío y cumplir un objetivo.
Bueno, a ver. A mí, ahora te voy a decir, porque a mí sí me gustan, y si querés pasamos a ver el tema de las características. Sí. De todas formas, ya hay un par de cosas ahí que dijiste con las que no estoy de acuerdo, sobre todo esto de no generar un desafío. Pero a mí me gustan porque, primero que nada, en general son juegos independientes. No hay muchos, creo que tendría que haber sido alguno realmente. Walking Simulators, ¿cómo?
Dead Stranding. Es
muy como
triple A Walking Simulator.
Eso no es un Walking Simulator. Digamos. Son juegos que son generalmente independientes, que le dan la oportunidad a los desarrolladores de contar una historia que tienen, y son en general, están centrados en la historia, que me gusta el clima que generan en los buenos, los que tengo yo, sí, por lo menos para recomendar. Me gusta, a mí siempre me gustó lo que es la exploración. Me gusta, digamos, el desarmado de misterios. Me gusta, a veces, bueno, me gustan las historias de crímenes. Me gustan los policiales. Me gusta que me cuenten una historia. Y a veces, como es el caso de Walking Simulators, digamos, tener que ir descubriéndola o desanudándola a veces al paso que uno se le canta, digamos, con más o menos elementos lineales. A ver, eso es lo que a mí me gustan los Walking Simulators. Me gustan los personajes que se retratan, me gustan los dramas que reflejan. Pero bueno, eso es lo que a mí me gustan los Walking Simulators. A ver, si no sabes lo que es un Walking Simulator, vamos a darte un par de ejemplos. Porque a veces es difícil como determinar qué es y qué no es un Walking Simulator, ¿no? Como pasó ahí, sí, con nuestro amigo Sasso, Santi, que...
¿Dónde está el límite, no?
¿Dónde está? Claro. Como pasó con nuestro amigo Santiago, que recién dijo Death Stranding, se equivocó brutalmente. Bien.
Ajá, mira.
Sí. Firewatch, de Camposanto, grandísimo, sí, juego, lleno de laureles. Si no lo jugaste, andé a jugarlo ya mismo.
Es un final polémico, ¿no? Final, hay mucha, sí, gente que no le terminó gustando tanto por ese final que tuvo. Pero bueno,
sí,
un buen ejemplo, si querés. Es un buen ejemplo, sí.
Si jugaste Soma es un Walking Simulator. Si jugaste Layers of Fear, por ejemplo, eso es un Walking Simulator. Si jugaste Stanley Parable, juego indie muy conocido, eso es un Walking, sí, Simulator. ¿Qué son los Walking Simulators, entonces? Son historias en donde el personaje principal es el jugador, y básicamente a través de la exploración, en general con la narrativa volcada en texto o narración hablada, uno va desanudando una historia que en general muchas veces ocurre que son cosas que ocurrieron en el pasado y el personaje está como descubriendo qué es lo que sucedió con su familia, con un asesinato, con un pueblo, etcétera, etcétera. Y lo va descubriendo a través de notas, audios. A veces tiene que resolver algún que otro rompecabezas, un puzzle, para poder avanzar, para poder encontrar una nota, para poder encontrar todas las notas que tenía el juego escondidas, que en general se enfocan en algún tema como para concientizar, como puede ser un drama familiar, como puede ser la salud mental, como puede ser un montón de otros temas que en general se focalizan más en lo atmosférico y lo narrativo que en la interacción del jugador con el ambiente o la jugabilidad per se.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en todas las características que detallaste. Puedo estar más o menos de acuerdo en los ejemplos que diste, pero bueno, todos son un Walking Simulator. Mi tema es, como mencionaba al principio, quizás yo soy un poco tajante, sí, en definir qué es lo que para mí hace un juego justamente, ¿no?
No, pero está bueno porque vos lo llevás más a lo profundo, lo llevás más a lo basamental, digamos, de la experiencia.
Tiene que ver, es más filosófico. O sea, si hay algo que los Walking Simulator me parece que sí no está inflado para nada y me parece que está bueno para la comunidad, como, bueno, nosotros de hecho nos tomamos el tiempo de hablar de esto porque nos gusta hacer estos debates, tal como lo hicimos con el podcast de Gaming Mobile.
Sí.
Para los que lo escucharon y los que no escucharon, vayan a escucharlo.
Dicen pero por ahí que es de los mejores episodios que hemos largado, pero bueno.
Te dijeron, bueno.
Te dijeron por ahí, sí.
Puede ser, ojalá. Básicamente, me parece que está bueno que pone en debate y como que da lugar a debatir qué es un juego y cómo el medio va creciendo, ¿no? Va expandiéndose. Para mí un juego muy, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero para mí un juego tiene que tener una de alguna de estas tres características.
A ver.
Que ponga a prueba tus capacidades motrices o tus reflejos.
Ok. Por ejemplo,
un juego de bordes, por ejemplo, Mortal Kombat, ponele.
Sí, sí, o los juegos de los Souls, tipo Bloodborne, que necesitas coordinar muy bien todo.
También, sí, lo pondría más en la otra categoría que voy a decir ahora, que es que pone a prueba tu conocimiento o sea, lo que vos estás dispuesto a leer o lo que estás dispuesto a entender la estrategia detrás del juego. Podemos hablar de los RPGs, podemos hablar de los juegos de survival, voy a dar un ejemplo. Digo, un ejemplo que a mí me encanta dar de este tipo de juegos es, por ejemplo, no sé, Darkest Dungeon. O hasta si querés te lo pongo en un juego más básico todavía, no sé. Cualquier juego de Pokémon, por ejemplo, de Game Boy, tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender cuáles son, por ejemplo, no sé, siguiendo con este ejemplo, cuáles son las especies de Pokémon, cuáles son los tipos, los ataques que tienen tipos, contra cuál es más efectivo y menos efectivo, y vos tenés que armar un equipo de 6 para salir victorioso de tal situación. Eso no tiene que ver con tu capacidad motriz o con tus reflejos, sino tiene que ver con la capacidad de conocimiento y de entendimiento que vos tenés de la estrategia.
Sí.
Y por último, lo que tiene que ver más con lo casual o con lo más efímero, generalmente sin mucha complejidad, por ejemplo, arcades, juegos móviles, que para mí están en la misma categoría, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, qué sé yo, no sé, Time Crisis, ponele. Que sí, obviamente, tus reflejos te van a ayudar un montón, pero es un juego que vas, jugás y queda ahí, no hay mucho más, no tiene mucho lugar al debate, a la rejugabilidad o a, no sé, si querés a profundizar sobre el medio o el contenido que está teniendo. Entonces lo que me pasa cuando llego a los Walking Simulators es como que no sé dónde categorizarlos. Quizás es como medio mi costado como más de justamente de coleccionista o de poner las cosas en categorías. A veces capaz este debate no es tanto para eso. Pero me cuesta encontrarles un lugar porque vos decís que tienen desafíos, tienen objetivos y a mí como me cuesta encontrarlo. Hay algunos que deben tenerlo seguramente. Hay algunos que seguramente haya, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo de uno que para mí es un Walking Simulator y a mí me gusta mucho, que es Journey, por ejemplo. Que tiene algunas características que no son tan, no están tan compartidas, por ejemplo, no es en primera persona, por ejemplo, pero que tiene todo el resto de las características, ¿no? Tiene una historia que hay que buscar, un misterio, es muy atmosférico, es muy lento, ¿viste? Se va cocinando súper lento, y ese evoca más a lo emocional. Entonces, vos decís, ok, jugate este juego, y si no me das todas esas, como, no me das todas esas advertencias, capaz que lo empiezo a jugar y a los 10, 15 minutos o 20 minutos veo que no va a ningún lado, como que no tengo sensación de progresión y ahí es cuando me empiezo a aburrir, lo empiezo a dejar. Y no es por una cuestión de que le falte tiros o le falte acción ni nada de eso, sino porque tenés que estar como en un modo muy particular, ¿no?
No, es que sabes lo que yo, ¿sabes dónde lo pondría en esas categorías que vos mencionás? Que me parece muy interesante, por cierto. Pondría una categoría más. Que no sé cómo se llama, no sé cómo debiera llamarse. Pero es tipo un juego para... Son juegos que son una cálida bienvenida para aquellas personas que no son asiduas al mundo del gaming. Por ejemplo, le digo a mi hermano que no suele jugar videojuegos. De hecho, no voy a tocar un videojuego hace 15 años. O 10. Y le digo, que no sea el FIFA, ¿no? Obviamente. Le digo, che...
No, con el FIFA mal nosotros, ¿eh?
¿Eh?
No, que la tenemos con el FIFA mal. No,
bueno,
no.
Pero digo, que no sea un FIFA que se juega cuando va a la casa de algún amigo que tiene una Play o algo así. Sí, y bueno, sí. Dale, dame el joystick y jugamos un partido. Que es algo que pueda agarrar y por reflejo ya de memoria muscular de cuando tenía 18 años lo puede jugar. O le digo a mi viejo, O le digo a mi esposa, che, venite, ya sé que vos pensás que los juegos son no todos de tiro, son todos con sangre, de terror, o son el Mario, porque no tienen mucha experiencia, porque no suelen jugar. Jugate este, vas a ver que te va a gustar. Y le digo, jugate al Abzu, jugate al Journey, jugate al Firewatch, jugate al Gone Home. Y yo creo que les pincharía el interés. Les gustaría. Les haría una cosquillita. Como, ah, esto también puede ser un videojuego. Como que es una puerta de entrada para gente que de repente tiene un preconcepto de los videojuegos. Uh-huh. Y con esto en cuenta, ah, esto también es videojuego. Ah, no sabía. Ah, me contás. Ah, ok, es como una historia, una película en la que yo puedo ir como... Yo puedo elegir un poco el ritmo de cómo se van... Me voy enterando de las cosas o puedo... O depende de mí si me entero de ciertas cosas o no. Exploro yo esta casa, por ejemplo, en What Remains of Edith Finch. Exploro yo esta casa extravagante con habitaciones de antepasados, abuelos, bisabuelos, hermanas, tías. Y son todas habitaciones que retratan la personalidad de esas personas que ya no están más. ¿Y qué pasó con todas estas personas? Me van contando historias y voy descubriendo yo qué pasó. O a mi padre, que le gustan mucho los policiales, y digo, jugate a The Payne's Creek Killings. Y le dan un pueblo gigante para investigar y entrar a cada una de las casas para entender qué pasó con esos habitantes, resolver un asesinato, el misterio de un asesinato, y saber qué ocurrió con el pueblo que está desierto. Entonces, yo lo pondría en esa categoría también. O sea, no sé cómo se llamaría esa categoría, pero lo pondría ahí. No es lo que esperas de un videojuego si todavía jugaste, pero uh-huh. Es otra cosa. Es más creativo, es más artístico, es más sí. Muchísimo. Está pesadamente, digamos, centrado en la historia. Tiene algunos rompecabezas. Te desafía, por ejemplo, como te desafía el Elder One. El Elder One es un juego muy complicado para hacer un walking simulator. Nunca lo pude terminar, por ejemplo. O, no sé, por ejemplo, The Witness. Uh-huh. Que son todos puzzles. O... ahora no me estaría acordando de Talos Principle, donde sos un robot que tiene que resolver sí. Laberintos, digamos. A mí me parece que hay un espacio que no se está teniendo en cuenta y que los walking simulators desde el lado de la industria independiente, porque claramente no tienen grandes presupuestos, no tienen grandes actuaciones, no tienen grandes campañas de marketing, y logran hacer una experiencia para mí en la que te sumergís y salís con una historia que te puede emocionar, que te puede generar preguntas, introspección, que te hace concientizar. Bueno, por lo menos así lo veo yo.
Sí, estoy de acuerdo que... A ver, en cuanto a lo que es lo narrativo, lo que es la historia, o sea, me parece que es un... A ver, no quiero quedar como tajante en decir, no, esto no se puede jugar, es malísimo. No digo eso. Lo que digo es, me cuesta categorizarlos como juegos y me parece que va más por el lado que decís vos de... géneros como los videojuegos interactivos, como, no sé, los point and click de antes, digamos, point and click modernos, no sé.
Para mí es eso, tipo... de hecho, lo tengo anotado. Son point and sí. clicks en primera persona.
Bueno, sí, puede ser. Básicamente son digamos, novelas visuales, novelas interactivas. Es más parecido a un libro interactivo que a un juego. Por eso digo, o sea, tiene cuestiones... que para mí son relevantes, como, no sé, el tema de la rejugabilidad, por ejemplo, que son los juegos que están muy basados en la historia, lamentablemente no la tienen. O, por ejemplo, algo que mencionás, que para mí está buenísimo, por eso digo que fomenta mucho el debate, está bueno, como, por ejemplo, no sé, los juegos que tratan de hablar de cierto tema y tratan de concientizar sobre cierto tema. O, por ejemplo, no sé, mencionaste al principio de Stanley Parable, que es un juego en donde... Es como un metajuego, ¿no? O sea, digo, el objeto de estudio es el usuario en sí mismo y no tenés tanto que resolver un misterio porque en realidad el misterio sos vos mismo. A veces esos casos son quizás un poquito grandilocuentes para mi gusto, pero es algo obviamente completamente personal. Uh-huh. Pero me pasa eso, me pasa que como que es algo lindo de ver, pero para mi paladar no tan lindo para jugar. Me cuesta... Y no es porque no me gusten las historias, como decía antes, las historias que se cocinan lento, ¿no? Pero es como que me cuesta entrar en ese mundo, y me cuesta me cuesta ese grado de paciencia que te piden. Me parece que hay algunos juegos de estos, si bien son la gran mayoría cortos, y eso me parece que es muy bueno porque un juego de 20 horas así, no sé si tendría tanto atractivo, pero me parece que en mi caso y creo que en el de mucha gente también, porque estos juegos son odiados y amados, o sea, divide mucho, me parece que estamos en esa categoría en donde pide demasiado.
Pide demasiado
y no sé si entrega tanto, ¿no? ¿Qué sé yo?
Depende de lo que vos esperes.
Bueno, por eso digo que cuando a mí me dijeron, che, jugá Journey, yo dije tipo, ok, bueno, dale, empecé a mirar reviews y digo, ah, bueno, esto es un tremendo juego. Uh-huh. Y me habían hecho las advertencias pertinentes. Me dijeron, jugalo, o sea, vas a ver que es una experiencia. Uh-huh. Es una experiencia muy, muy vivencial. Puede que te toque cierta fibra, puede que no. Journey igualmente está como muy... tiene conceptos que generalmente los juegos en 100 minutos no tienen, como la idea del multiplayer, entre comillas.
Con muchísimas, ¿no?, comillas, te voy a pedir.
Sí, pero bueno, después cuando entendés qué es lo que pasa con esos otros personajes que te vas encontrando a lo largo justamente del camino, nada, a mí me tocó una fibra ese juego y visualmente es hermoso. Y me parece, rescato mucho la idea que decís de, ah, esto también es un juego. Como que no está dentro de la concepción general de la gente de lo que podría llegar a ser un juego. Por eso digo que me parece que es más un debate de hacia dónde puede ir el medio, si se quiere, ¿no? Antes de arrancar, por ejemplo, estábamos hablando de algunos juegos quizás no tan buenos de Walking Simulator, por ejemplo, Virginia, que hablábamos. Y es un juego que se nota que trata como más de emular lo que es una película, ¿no?
Sí.
Como a ver, en los creadores de historias y particularmente las historias interactivas como los videojuegos, está esta idea de querer emular el medio que más transmitió historias en los últimos años, que es el cine. Y me parece que en algunos casos le hace bien y en otros casos me parece que tiene que ir por otro lado y darse cuenta de que no va por ahí, ¿no?
En Virginia, yo estoy de acuerdo con vos, me parece que es uno de los juegos que no recomendaría, Walking Simulator, que no recomendaría, de hecho, ni siquiera lo calificaría como Walking Simulator, para mí es directamente un intento fallido de algo, que es un juego en donde es como que te sientas, ¿vieron esas máquinas como se llama del cine para filmar como escenas de persecución de autos que son,
sí,
como
tipo una Steadicam,
una Steadicam que se móvil,
los sí, travelings,
los traveling, eso, y que te pongan ahí y que enfrente tuyo haya una historia que solamente avanza cuando vos apretás el botón de ir para la derecha o para la izquierda, digamos. Eso es lo que yo recibí con Virginia. Es un juego que empecé y a los 10 minutos dije, esto no es un juego, esto es una historia que no era lo suficientemente buena para una película y tampoco era lo suficientemente buena para una película animada o una animación, un corto. Era tan básico, nada, era simplemente apretar para adelante, ni siquiera uno podía explorar, era apretar para adelante y la historia avanza, listo.
Sí, en ese sentido me hacen acordar también algunos Walking Simulators, algo, voy a decir algo viejo, ¿no? Algo de los 90, ¿te acordás de los viejos simuladores, que vos te metías como en un autito que tenía una pantalla gigante y que se movía? Generalmente sí, había, al menos acá en Argentina.
El Pampa 1.
Claro, esos tipos, acá en Argentina al menos estaban en, no sé, parques de diversiones, esas cosas. Y es eso, justamente, ¿viste? Esa sensación de que estás en un carrito y te van mostrando una historia. Sí. Me da más como eso, pero más VR, ¿viste? Como más en primera persona, que está bien, es una decisión que ayuda
que
a bajar los costos. Sí, pero te ayuda a la inmersión también. O sea, sí. Me parece que está bien, me parece que tiene elementos copados y que me parece que están buenos en cuanto a la historia que se quiere contar. Pero al menos en mi opinión es eso. Me parece que son como lindas historias de ver. Y por ejemplo, yo si estuviese en tu caso y vos me decís, che, mirá, Santi, te quiero mostrar este juego. Y yo me siento y lo miro, me gusta mucho observar también esto, y me siento, lo miro y probablemente lo disfrute. Lo disfrute como un espectador, disfruto. Generalmente todos son muy bellos. Hay una. Toda la atmósfera está muy, muy bien recreada, muy bien hecha. Pero en cuanto a lo que es la mecánica y la lógica del juego, como decíamos al principio, ahí es donde me parece que no. Todavía no está. No es tan. O sea, no funciona, digo, ¿no? Pero quizás el debate también es si quieren hacerlo funcionar. O si. Porque otro debate que ponen en la mesa justamente es. Tiene que haber esto en los videojuegos. O sea, tienen que los videojuegos tener un objetivo claro y una sensación de urgencia o una sensación de que puedo fallar.
Bueno, pero perdón. A ver, en juegos como lo que fue Animal Crossing o Stardew Valley, no tenés un objetivo. Y no hay tampoco una emergencia, ni una urgencia, ni algo que puedas perder, no hay nada. Es simplemente disfrutarlo. Entonces, y esos juegos son muy populares. Y no son walking simulators, son otro género directamente. Son simuladores, pero no walking, digamos. Como life simulator, digamos.
Sí.
Y después tenés como híbrido, ¿no? Porque claro, obviamente Stardew Valley y
Animal Crossing.
Animal Crossing, gracias. Tiene otro tipo de interacción con el entorno. En los walking simulators, en general, lo único que puedes interactuar es capaz que si tenés que descular cuál es la contraseña de una caja fuerte, encontrar la contraseña, después ir a la caja fuerte y marcar los numeritos. Y listo. En general no hay otros personajes más allá del personaje del jugador. Y están como en una situación de soledad y hay mucha narración ambiental, digamos, ¿no? Que es un arte en sí mismo.
Eso es verdad.
Pero hay como puntos medios también, ¿no? Juegos como Hellblade, Genuine Sacrifice, que ahora va a salir el segundo. No son walking simulators estrictamente, pero vos sabes mejor que yo, no es un juego en donde vos puedas hacer mucho. Es una historia que te cuentan y de repente hay un poquito de hack and slash y listo. Lo mismo con Amnesia, la saga de Amnesia, muy popular. Es un juego en donde uno casi no puede interactuar con el ambiente, va leyendo alguna cosa, apaga una luz, escapa del monstruo, se toma una poción, se toma una medicina para bajar un poco el índice de locura, para poder seguir jugando sin problemas. De la misma forma que Observer, también de Bluebird Team, de los creadores de Layers of Fear, como que le dieron un giro al Walking Simulator. Dije, vamos a hacer un Walking Simulator, pero nadie se va a dar cuenta. Porque en Observer es un juego muy bien actuado, con una atmósfera hermosa, cyberpunk, misterio, asesinato, un poco de terror ambiental, un poco de terror también físico. Es un espectáculo, una historia espectacular, pero es un walking simulator en el sentido de que sí, hay algunas opciones de diálogo, hay dos finales distintos, pero la interacción del jugador con el mapa es algún puzzle, alguna contraseña, esconderse un poco y listo. Entonces me parece que está el walking simulator que lo disimula como Observer, Layers of Fear.
Déjame sumar a Outlast, por ejemplo.
También. Outlast, perfecto. Gran ejemplo. Outlast es un walking simulator, muchachos. Entonces, cuando se burlan muchas veces de los walking simulator, diciéndole walking simulator, porque así es como empezó el nombre, acuérdense de estos juegos que lo pueden disimular muy bien. Soma, por ejemplo. Soma es un walking simulator. Siguen siendo walking simulators. Y pueden estar más o menos producidos, más o menos disimulado, pueden tener más o menos, digamos, presupuesto, más o menos gráficos, más o menos recursos, pero en definitiva es caminar, dar vueltas, explorar, descubrir algo, encontrar la pieza, abrir la puerta que antes no podías, entender un poco lo que pasó y se termina. Pero bueno, ahí es donde tenés, digamos, las críticas que se le hacen a estos juegos, es que no tenés mucha acción, que tenés poca interacción, que tenés, como vos bien dijiste, que tenés que invertir mucho de vos, ¿no? Tenés que invertir mucha paciencia, tiempo, ganas. Tenés que invertir emocionalmente si querés que te llegue. Porque quizás vos, cuando jugabas Journey, si no tenías ganas, si no estabas predispuesto, quizás no te tocaba esa fibra que vos decís que te tocó.
Sí.
A Night in the Woods, un juego muy, muy elogiado también. No es un walking simulator, es un juego de plataforma en realidad, pero ni siquiera. Es un juego también de exploración, Nada, me parece que se lo critica mucho este género, y como vos bien marcabas antes, para mí es muy relacionable con el point and click, como lo era Monkey Island, como lo era Green Fandango, en donde la interacción era descubrir el diálogo, entender dónde estaba el ítem que te faltaba y saber cómo combinarlo con otro ítem para que determinado personaje te diga lo que tenés que hacer para poder seguir. Eso era. Y los 15 minutos son lo mismo.
Sí, a mí una cosa que quiero agregar también tiene que ver con, bueno, vos lo mencionabas recién, yo lo decía antes, pero me parece que no, quizás no lo expliqué del todo bien, ¿no? Pero esto de qué es lo que le pide al jugador, ¿no? Me parece que los Walking Simulators, por la condición narrativa que tienen, le piden al jugador que sí, que esté súper comprometido y que incluso cuando termine, a veces las historias no son muy lineales, ¿no? Vos mencionabas casos como, no sé, con Home, por ejemplo, o, no sé, Stanley Parable también lo mencionaste, o, bueno, dijiste The Vanishing of Ethan Carter, si no me equivoco, o sí, algunos de esos, donde a veces las historias no están tan a la vista. Me parece que incluso cuando lo terminás es como que no termina ahí el juego. Por eso digo que para mí son como algo más experimental, más vivencial, como más que no queda solamente en esa experiencia que tuviste de un par de horas, porque realmente todo, bueno, Outlast, por ejemplo, dijimos, por decirlo, ¿no? Es un poco más largo, es un juego un poquito más largo, pero no sé, Journey dura 3 horas, Gone Home también, hay juegos de que duran 1 hora también. Entonces me parece que tenés que estar dispuesto a meterte en eso, que realmente te enganche, que realmente estés en un modo en el cual puedas leer y leer y pasarte caminando de un punto A al punto B, de punto B al punto C, o de la A y de vuelta para atrás porque no encontraste lo que tenías que buscar. Tenés que estar muy dispuesto a eso, y después incluso puede que no se termine ahí y vos después tengas que ir y meterte en algún foro, en Reddit o en YouTube, para tratar de escular qué es lo que realmente pasaba. Me acuerdo Gone Home, bueno, no quiero spoilear, es un juego igual que tiene ya 7-8 años, pero uno de los más aclamados, ese sí lo jugué, y me acuerdo que yo me quedé con una sensación de que la historia, si bien estaba relativamente interesante, yo pensé que era una cosa, y después cuando empecé a investigar un poco más, en realidad tiene que ver con otra cosa, tenía que ver más con el padre, la familia, ¿no? Y lo que había pasado, y después realmente cuando después capaz terminás de juntar los pedazos del rompecabezas es cuando decís como, ah, mirá qué interesante, mirá qué bueno la historia esta que contaron, pero no la descubrí en el juego. Es como que ahí es donde digo que quizás es para un público que está dispuesto a ir, viste, el extra mile, ¿no? Como ir un poquito más allá a tratar de entenderlo, porque sí, digamos, la parte críptica o la parte enigmática y misteriosa que tienen todos estos juegos es una cuestión fundacional, basamental de cómo es el género. Por eso decía que quizás piden más que algunos otros juegos que pueden ser narrativamente complejos, pero que en sí mismo vos dentro del juego ya podés tener una idea o podés terminar el juego y mínimamente tener una concepción bastante acabada de qué es lo que pasó, ¿no? Después obviamente los matices están y estará el que lee más, el que lee menos, el que interpreta más, el que interpreta menos o el que va más allá. Pero en este caso es eso, es como sí o sí, para sí o sí hay tanto misterio. O no sé, vos mencionaste The Witness, por ejemplo. Y The Witness es un juego que, digamos, a simple vista, nada, tiene los puzzles, es un juego de puzzles. Uh-huh. Pero tiene otro concepto detrás, ¿no? Que para mí tiene que ver quizás con la obsesión, si se quiere, ¿no? Cómo después empezás a ver esos puzzles básicamente en todo el mundo de Witness. Es como una cosa extraña. Y de hecho hay comunidades en internet que postean fotos del mundo real donde se encuentran con cosas que tienen que ver con los puzzles de Witness. O sea, genera eso. Y eso me parece destacable y, de nuevo, me parece algo que pone sobre la mesa debate sobre a dónde está yendo el medio, ¿no? Y si realmente estas cosas tienen, esto que mencionamos al principio, ¿no? Estas categorías de juego, si realmente siguen siendo válidas o están ahí medio que medio que tambaleando.
Sí, es posible que Walking Simulator sea la premisa que traiga un poco el próximo andar o desandar de la industria de los videojuegos, la próxima anécdota, digamos, de la el progreso de los videojuegos como medio, si están para quedarse o no, la mayoría de los, digamos, hay, con tantos éxitos que hay de Walking Simulator, están tan premiados por un montón de cuestiones, y la industria independiente de videojuegos creciendo cada vez más, más, más y más, multiplicándose a diario, digamos, este tipo de experiencias que se van, digamos, de la media de los videojuegos, en donde no tratan de emular lo que hace Call of Duty, o no tratan de emular lo que hace Fortnite, o no tratan de emular lo que hace League of Legends, sino que tratan de contar su historia de una forma lo más creativa posible con los recursos que tienen, quizás sea algo que ha llegado para quedarse. Claramente no es para todos, claramente el Walking Simulator es un género, digamos, más de nicho, si se quiere, o como te decía antes, quizás para atraer a nuevas personas al hobby. Antes de cortar, me gustaría hacer un par de recomendaciones. La mayoría de estos juegos ya los hemos ido mencionando, pero a ver, juegos que no podés dejar de jugar si querés probar lo que es un Walking Simulator, o si alguno de estos juegos te gustó, entonces probá los demás. Firewatch, Soma, What Remains of Edith Finch, lo que resta de Edith Finch, o lo que queda de Edith Finch, Layers of Fear, Observer, Gone Home, The Vanishing of Ethan Carter, hasta ahí son todos muy conocidos. The Payne's Creek Killings no es muy conocido y es uno de los mejores que he jugado. 35mm, un juego ruso de una historia en descampado de dos personas que caminan juntas y van conociendo distintas historias durante sus viajes. Muy interesante también. Abzu y Journey, una especie no primera persona, Abzu debajo del agua, Journey en el desierto, dos juegos muy similares de apreciación, si se quiere. Tacoma, muy conocido, muy premiado. Ether One, este tampoco es muy conocido, pero es muy bueno si les gustan verdaderamente los desafíos. The Stanley Parable, The Unfinished Swan, The Talos Principle, Outlast, ya dijimos Journey, The Witness, A Night in the Woods, Oxenfree, Medium, el nuevo juego de Bluebird Team, sí. Amnesia, Kentucky Route Zero. Bueno, estos son algunos de los mejores Walking Simulators, si se quiere. Algunos podemos definir que no son del todo Walking Simulator, sobre todo los últimos que mencioné. Pero bueno, es lo que es. Nos gustaría saber su opinión. Hemos presentado nuestras posiciones, hemos recomendado algunos, hemos criticado otros. Así que hasta aquí hemos llegado con el episodio número 9 de DLC, tu contenido extra de la semana. Nos pueden escuchar en .gamer.net, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, Santi, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, siempre está bueno que podamos posicionarnos. Nada, que podamos debatir de temas en los que no estamos de acuerdo. Me parece que es nutritivo, porque vos tenés una visión muy, muy, muy profunda y tenés mucha reflexión en la industria, sobre la industria de los videojuegos y sus distintos géneros, así que siempre es un placer hablar con vos.
Qué halago que me haces. Bueno, muchas gracias, lo mismo digo. Muchas gracias a todos y bueno, como decías, escuchen los episodios anteriores si no los han escuchado y contáctense vía Instagram, Twitter, Facebook con .gamer por si quieren hablar con nosotros. De mi lado, un placer.
Hasta la próxima.